podremos con gloria vivir.
Por la radio pública compartimos el himno nacional argentino interpretado por Mercedes Sosa. La acompañaron en música y canto Alberto Rojo, Néstor Garnica, Franco Luciani, Bruno Arias, Coqui Sosa, dúo Orozco Barrientos, Mota Luna, María Eugenia Fernández, Juan Sebastián Garay y Jesús Hidalgo. Por Nacional, Argentina se informa.
Argentina, es la hora 05 minutos.
Temperatura en Buenos Aires, 13 grados, 2 décimos, humedad 62%, cielo algo nublado.
En Mendoza, la temperatura es de 15 grados, con el cielo algo nublado.
La Central de Trabajadores Argentinos en la Casa Rosada.
La presidenta Cristina Fernández recibirá hoy viernes en la Casa de Gobierno a la CTA que lidera el sindicalista docente Hugo Yasky como parte de la ronda de consultas de la Mesa del Diálogo Social.
El encuentro entre la mesa directiva de esa Central de Trabajadores y Cristina Fernández tendrá lugar luego a las 11 en el Salón de las Mujeres de Casa de Gobierno.
Se entregaron las primeras netbooks en Bahía Blanca por el programa Conectar Igualdad.
Se entregaron en Bahía Blanca las primeras netbooks asignadas a alumnos de escuelas públicas de la ciudad en el marco del programa nacional Conectar Igualdad. El licenciado Sergio Mazzarella, titular de ANSES en Bahía Blanca y responsable de la coordinación y entrega del material, expresó:
hemos recibido las primeras computadoras del programa Conectar Igualdad, este programa que decidió implementar la presidenta de nuestro país. Son un total de 1.200 computadoras repartidas en estas cuatro escuelas y que continuará a lo largo de todo este año y del próximo.
Se prevé que aquí en Bahía Blanca sean más de 25 los establecimientos educativos que reciban las computadoras en un número de aproximadamente 4.500 unidades. Silvia Toneloto, Radio Nacional Bahía Blanca, la radio pública.
En Mendoza pretenden que se licite a mitad de año el tren trasandino.
El gobierno de Jaque quiere que la licitación del tren trasandino se concrete al menos para mitad de año. Así lo confirmó el ministro de Infraestructura y precandidato oficial a la gobernación, Francisco Pérez, quien señaló:
el estudio, el análisis del proyecto, podemos estar llamando a licitación el próximo semestre de esta obra que va a significar el segundo canal de Panamá en Sudamérica, como se lo está denominando, a partir de la importancia y la relevancia que tiene el transporte de carga hacia el Pacífico.
Carlos Montalto, Radio Nacional Mendoza, la radio pública.
Deportes. En la altura de Ecuador, Vélez Sarsfield está ganando 1-0 a Liga Universitaria de Quito por la Copa Libertadores de América al término del primer tiempo.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 13 grados, 2 décimos, humedad 62%, cielo algo nublado.
En Mendoza, la temperatura es de 15 grados, con el cielo algo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Todas las voces,
mamá, la libertad, siempre la llevarás dentro del corazón.
La radio pública tiene libertad.
Radio Nacional Argentina presenta:
la venganza será terrible.
Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, nosotros estamos como todas las noches en el teatro, en el multiteatro de Corrientes 1283, pero ustedes, oh oyentes, no podrán escuchar este programa que nosotros haremos. Yo estoy ahora hablando por un celular, ya que se ha caído la línea, no sé lo que esto significa. O sea que el programa que esta noche nosotros haremos en el multiteatro no podrá ser oído por ustedes, que escucharán inmediatamente después de cortar yo la comunicación, un programa grabado. Esto ya ha ocurrido no hace mucho. Quiero informarles que la radio carece de todo plan B para cuando la línea se cae. Y yo aprovecho esta llamada para agradecer a todas las personas que hoy me han saludado en la Feria del Libro. Tuve la ocasión de estar allí en la presentación del libro del ministro Aníbal Fernández. Yo tuve una pequeña participación en este acto y mucha gente me saludó. No pude yo cumplir, como hago habitualmente, con la gente que se me acercaba, porque tuve que presentarme en el programa que Radio Nacional tiene y que saca al aire desde la misma Feria del Libro. Ahí tuve el gusto de encontrarme con Carlos Ulanowski y otros amigos, y pude saludar a ustedes o participar de una interesante conversación. Lo único que no he podido hacer es conseguir que el programa que hacemos aquí nosotros pueda ser oído por ustedes, que son los destinatarios naturales. Y es una lástima, siendo que mañana mismo yo estaré en la Feria del Libro, y casi es una de las pocas ventajas personales que uno tiene de esta comunicación diaria que tiene con los oyentes, más allá de la felicidad artística. Digo, cuando uno hace alguna otra cosa puede informarlo. Así que aprovecho esta vía telefónica para decirles que mañana estaré recibiendo una pequeña distinción de las bibliotecas populares, pero habrá un pequeño acto musical con Cabernet, con Guillermo Fernández, Federico Mizrahi. Cantaré un poco yo mismo, algo diremos. Y ahí, esto será en la sala José Hernández, mañana a las 6 de la tarde, en la Feria del Libro, naturalmente. Yo les pido perdón a los oyentes. Y mando saludos a todos, le mandan saludos aquí Dorio y Barton, a ustedes, queridos oyentes. Y una vez más, les pido disculpas, opino verdaderamente que es vergonzoso. Nosotros seguiremos haciendo lo mismo que hacemos siempre, poniendo todo lo que tenemos. Y si alguna vez fallecemos, también tenemos un plan B para hacerlo. Bueno, ahora viene el programa grabado que ustedes escucharán. Hasta luego.
Bueno, vamos a hablar entonces de algunas curiosidades acerca de la vida de Nikolai Gogol, el escritor ruso, ¿no? Estas excentricidades nos han sido reveladas por Vladimir Nabokov. Gogol nació en 1809. Bueno, esto no sería realmente una excentricidad. Pero digo, nació en Mirgorod, en la provincia de Poltava, allá donde Judas perdió el poncho. Sus padres eran cosacos. no era un niño atractivo. Dice Nabokov que era un chico blandengue, siempre con manos sucias y rizos grasientos, y pus que le supuraba de las orejas. Es curioso que la pus que supura de las orejas venga a formar parte de la descripción de un individuo.
Tiene que permanecer un poco el
claro,
síntoma.
Claro, quiere decir, ¿no?, que no sería contingente, sino esencial aquel pus. Se hartaba de comer caramelos pegajosos, dice Nabokov, siguiendo con este plan de descripción exterior. Bueno, en este caso está bien porque es behaviorista. Entonces, está describiendo la conducta de este hombre. Sus compañeros de escuela procuraban no tocar los libros que había utilizado y no se le acercaban, justamente para evitar tomar contacto con la pringue y la cochambre que hemos descrito en los párrafos anteriores. Cuando terminó sus estudios en Nizhyn, en Ucrania es esto, Gogol viajó a San Petersburgo para buscar trabajo. Al llegar se agarró un resfrío terrible, se agarró. Bueno, con el frío que hace en San Petersburgo, imagínense. En el viaje se le había congelado, pero literalmente, no de un modo metafórico, la nariz. Tuvo congelamiento en la nariz. Es que Gogol tenía una nariz muy larga, como si las narices largas se congelaran con mayor facilidad. Una de las bromas predilectas de Gogol consistía en cubrirse la nariz con el labio inferior.
Ajá, bueno.
Para lo cual hay que tener un labio inferior con la mordedura al revés. Hay que ser prognato o una nariz muy larga y baja. En cualquier caso, hay un cuento de Gogol llamado La nariz, que escribió mucho más tarde. Allí hay un funcionario que descubre que ha desaparecido su nariz. Y la nariz cobra vida independiente y anda paseándose en carruaje. Es un cuento estupendo de Gogol. Gogol admiraba muchísimo a Pushkin, aquel de la Dama de Pique, ¿no? Aquí pues. Cuando llegó a San Petersburgo, lo primero que hizo fue ir a visitarlo. Fue, le golpeó a la puerta. Pero no tuvo suerte porque Pushkin se negó a recibirlo. Según el ayudante que lo atendió, el maestro estaba muy concentrado en ese instante. Gogol preguntó entusiasmado si estaba escribiendo alguna nueva obra, y se le respondió que no, que estaba jugando a la baraja y que jamás podía interrumpírselo en esas circunstancias, aunque sí cuando escribía. Gogol se retiró un poco desmoralizado. En San Petersburgo empezó a escribir. Lo primero que publicó fueron unos poemas que no le gustaron a los críticos. Fue tal el escarnio que Gogol compró todos los ejemplares y los destruyó. También fue funcionario Gogol. Consiguió pertenecer a un círculo literario y allí conoció finalmente a Pushkin. Accedió a un puesto de profesor de historia. En 1831 escribió su primer libro de historias ucranianas. Se llamó Noches en una hacienda de Dikanka. Y esta vez le fue bien. Y puede decirse que a los 22 años ya era famoso. Famoso y extraño, ¿no? Cuenta Nabokov que Gogol parecía estar desconectado de la realidad. A veces aparentaba ser tímido y retraído, y otras veces desmesuradamente engreído. Puede ser que heredara algo de la locura de su madre, que según dicen pasaba buena parte de su tiempo en un estado de sueño enfermizo. Y Gogol también era propenso a largos ataques de aburrimiento y estados de estupefacción y somnolencia, durante los cuales era incapaz de actuar. Se quedaba quieto en una especie de duermevela durante 3 o 4 días. La gente decía que era un haragán. Yo como es la gente. Era, eso sí, sería mucho mejor, un hipocondríaco notable. Siempre decía que estaba enfermo. Bueno, eso es ser un hipocondríaco. En cuanto a la mamá de Gogol, que como hemos dicho estaba un poco loca, adoraba a su hijo y estaba convencida de que era el responsable de todos los avances de la tecnología y la ciencia, incluidos el telégrafo y el ferrocarril.
Ah, bueno.
Gogol escribía de noche porque decía que durante el día había que ir al mercado a pagar impuestos. Bueno, tenía razón. ¿Qué es eso de andar escribiendo de día? Un loco únicamente. Decía entonces, o decía también, que no podía escribirse nada si no mediaban 3 o 4 horas anteriores sin hacer nada para separar la escritura de la actividad mundana. Está muy bien eso. Parece que, aunque estuviera muy inspirado, escribía solo un máximo de 10 páginas por cada jornada. ¿Y qué más?
Es mucho.
Es muchísimo. Bueno, el caso es que no se permitía escribir ni una más, ese es el asunto. Decía que ninguna supuesta inspiración que sobrepasara esa cantidad de páginas era fiable, y creo que tiene razón. Así que consideraba que una jornada estaba completa con 10 páginas. Después, al día siguiente, releía, y hacía muy bien, porque hay que desconfiar de las jornadas inspiradas. ¿Acaso lo que uno cree inspiración no es más que una especie de autocomplacencia, hija del vermú? Uno se toma 2 gancias y sí, empieza a escribir de cualquier manera y le parece que está bien.
Si tiene 3 horas de vermú encima, sí, imagínese.
En 1835 escribió Mirgorod y allí incluyó el retrato. Es un relato. El relato llamado Taras Bulba, que todos ustedes conocen porque primero lo amplió en 1842 y lo convirtió en una novela. Y después esa novela fue al cine con un éxito que nunca se podrá entender.
No.
También en 1835 se trabajó en El Inspector Gubernamental. Ahí lo ayudó Pushkin. Es el inspector, ¿no? Ustedes conocen esa historia, maravillosa historia, en la que los habitantes de una ciudad confunden a Danny Kaye, que es el que hizo la película, ¿no? El inspector general se llamaba la película. Confunden a un viajero con el inspector que estaban esperando. Viene un tipo cualquiera, que es un vendedor de elixir, un charlatán. Y lo ven en las afueras del pueblo y lo confunden con un inspector que estaban esperando, que venía de San Petersburgo, ¿no? Entonces le empezaron a ofrecer todo tipo de regalos para que pasara por alto las irregularidades que cometía. Sátira estupenda. Y especialmente al régimen de autoridades y jerarquías de aquel tiempo en Rusia y de todos los tiempos en cualquier parte. Bueno, después murió Pushkin y Gogol quedó destrozado. Dijo que él también había muerto y entró en una somnolencia que le duró 1 mes. Pero salió de ese estado, viajó a Roma, allí vivió muchos años, empezó a escribir Almas Muertas. Esto está bien también, es la historia de un señor llamado Pavel Chichikov, un estafador que iba de un lugar a otro comprando títulos de propiedad de los sirvientes que aparecían en los censos, pero que habían muerto hacía poquito. Trabajaba de ese modo, ¿no? Y esas eran las almas muertas. Esas eran las almas muertas, ¿no? Y bueno, con esas propiedades, Chichikov planeaba conseguir un crédito para una propiedad con almas vivas. Bueno, después escribió sobre todo, El Capote se llama, ¿no? Cuando publicó Almas Muertas, él creía, o no creía, estaba seguro de que iba a ser la primera parte de una obra más extensa, y empezó a escribir la continuación, pero un día le agarró la viaraza y tiró lo que había escrito. Lo tiró, bueno, pues nunca más, lo tiró al fuego. De Roma fue en peregrinación a Tierra Santa y regresó a Rusia en un estado de profunda melancolía, imagínense. Se entregó a la influencia de un sacerdote que lo convenció de que su obra era pecaminosa. Entonces destruyó en el fuego más obra de la que actualmente se conoce. Todo por ese maravilloso sacerdote, una contribución más de tantas. Gogol era un hombre casto. Se creía insignificante y se condenó a admirar a las mujeres desde lejos. Quiso solucionar este problema en los últimos años de su vida y le propuso matrimonio a una joven condesa. Pero él creía que el matrimonio debía ser plenamente espiritual y le advirtió a la mujer en el mismo momento en que le proponía matrimonio que el sexo no intervendría. Bueno, fue rechazado y se deprimió todavía más. Y así, sin poder escribir y sin poder amar, digamos, Se tumbó, en una cama y se negó a hablar con nadie o que lo visitara nadie y dejó de comer, bueno, hasta que se murió, imagínense. Fue en 1852, tenía 43 años. Él tenía una extraña teoría acerca de las mujeres que me ha gustado siempre. Decía que los pensamientos eran la mujer. Escribió, ¿qué es la mujer? El lenguaje de los dioses es poesía, es pensamiento. Y no somos más que su encarnación en la realidad. Mientras esa idea pertenece o permanece en la mente del artista, mientras está creando, mientras no ha adquirido todavía forma corpórea, eso es mujer, esa idea. El pensamiento y la creación del artista es mujer decantada. La poesía vendría a ser mujer que ha pasado por un tamiz. Es una idea muy poética. A mí me gustaría haber tenido esa idea, ¿eh? Una idea lejanamente parecida, y yo creo que muy inferior, es la de Graves, que repetimos aquí muchas veces, cuando dice que la musa existe y que es la mujer que uno ama. ¿Cuál es la musa? ¿Cuál es la entidad existente o inexistente que produce un efecto en el artista, un efecto benefactor? La mujer que el artista ama. Es más evidente y, por lo tanto, me parece un efecto poético inferior. A Graves le hubiera gustado mucho más la de Gogol. Bueno, Nabokov dice algunas otras cosas de Gogol, pero la verdad es que Nabokov, que ha sido un escritor tan complejo, tiene unos libros de crítica literaria que no son tan buenos como sus novelas, porque él desconocía las formas actuales de la crítica literaria y de la enseñanza de las estructuras, ¿no? No hablo de semióticos ni nada por el estilo, pero o sí hablo de eso. Lo que ocurre es que la crítica ha cambiado, ¿no? Y a uno, qué sé yo, existe Todorov primero, entonces vos, Todorov y todos esos tipos, todos, de Saussure en adelante, incluso hacia atrás, pero que tiene mucho que decir acerca de la estructura de una obra artística. Y después de meterte en ese mundo, qué sé yo, lees los libros de Nabokov, que son deliciosos, pero te cuenta el argumento. Te dice, te intimida diciendo que son, eso es maravilloso. No está mal, está fenómeno. Pero es esa sola visión. Y yo creo que hoy en día es insuficiente, que no es insuficiente, es inocente. Nos parece a nosotros un poco inocente. Esa falta incluso de hasta de visión metafórica para efectuar la crítica. Oscar Wilde, en El Crítico como Artista, decía que que el crítico tomaba una obra y mediante una serie de técnicas hacía una crítica, y que esa crítica era
otra
también
obra.
Otra obra artística. No es el caso de Nabokov, que era profesor. Yo no sé, creo que esto le debe haber jugado en contra, porque trabajaba con alumnos a los que tenía que contarles el argumento y tenía que despertar en ellos la gana de leer a los tipos, sí, que él glosaba. Y suenan, son deliciosos los libros para leer, pero suenan a lo que podemos decir aquí cuando nos dan un libro. ¿Qué vamos a decir? Sí, lo leíste, sí, me pareció bárbaro, sí, qué lindo, hay una parte que me reí mucho, bla, bla, bla. Pero no decís, bueno, en realidad, ¿qué libro me prestaste? Moby Dick. Bueno, muy bien, lo leí, me pareció estupenda, porque en realidad la ballena blanca que está persiguiendo todo el tiempo este hombre no es otra cosa que el destino. Y Melville, bla, 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 acerca del destino.
Claro,
hay una parte de escritura que tiene, qué sé yo, que es una intención de logógrafo y la parte, acá hay una tensión en el primer capítulo y después la tensión aumenta y después viene una meseta y no te digo todas esas cosas. Te digo, sí, me gustó Fenómeno y te puedo decir alguna cosa ingeniosa. Bueno, Nabokov es buenísimo haciendo eso, pero no conoce el estructuralismo, ni tenía por qué conocerlo, a lo mejor pero estoy diciendo que uno se decepciona un poco. Pero,
claro, no se vale de tantas metáforas o de recursos.
No,
o
sea, más que nada de tantos recursos como hay, ¿no? Uh-huh. Que a lo mejor en pocos años descubrimos que no sirven para nada.
Uh-huh. No, pero con el goce pienso, bueno, pienso en su amigo Wagensberg, sí, que atraviesa estos temas de la literatura con una visión así, digamos, aportando recursos literarios al narrar el hecho literario en sí mismo, ¿no? Entonces sí, hace
considerándolo una como un fenómeno. ¿Cuál es, en qué consiste el fenómeno de la percepción artística, del goce artístico? ¿Cuál es la interacción que hay verdaderamente entre el escritor y su lector? Todo eso Wagensberg lo desarrolla maravillosamente. Bueno, a Nabokov ni se le pasa por la cabeza. Bueno, pero igual ha sido un... Le gusta muchísimo Gogol, así que... Pero cuando vos decís Gogol es una de las cumbres en la historia de la literatura rusa, ¿estás diciendo acaso una verdad? Pero yo no compro un libro para leer eso. Bueno, ¿qué es eso? Bueno, hemos ido a la discoteca.
¿Y qué le dijo el discotecario de todo esto?
Me dijo que él también, a él también se le congeló la nariz.
Ah, sí. Tienen las fosas nasales anchas.
Sí, sí, él estuvo...
¿Pero con el aire acondicionado?
Con el aire acondicionado, porque dice que él tenía calor un día y metió la cara al lado del aire acondicionado, vio cómo es uno, dijo él, ¿no?
Sí.
Y se le congeló la nariz y tuvo que echarse 3 pavas de agua hirviendo.
Pero eso es peligroso.
Ah, por eso lo que tiene... Ahora entendí, porque cuando lo veo me asusta, pero...
Claro, tiene la nariz, está congelada. Bueno, y nos dio una canción rusa, que era la única que tenía.
Lo único ruso que tenía a mano.
Lo único ruso que tenía a mano era eso. Y que es el himno al sol, por Fritz Kreisler, que no es ruso, pero que es un amigo de este programa, pero sí es ruso el autor de esta...
Es de Rimsky-Korsakov.
De esta obra, que es otro Nikolai Rimsky-Korsakov. ¿No? Íbamos a pasar una de Tchaikovsky, pero no la encontramos.
Bueno, otro ruso, ¿viste?
Pero entre rusos, entre bueyes no hay cornada. Así que...
Bueno, ¿lo ponemos?
Sí, vamos a escucharlo inmediatamente. Rápidamente, además, porque estamos reatrasados.
Sí.
Himno al sol.
Rimsky-Korsakov era Himno al Sol en La Venganza Será Terrible.
Comienza espacio publicitario.
Soy Roberto Tito Cosa, junto con el doctor Hugo Cañón y Mempo Giardinelli y el rabino Dani Goldman.
Por Radio Nacional vamos a hacer el programa de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires.
A las 21:30, todos los domingos, media hora con el tema de la memoria y de la Comisión Provincial de la Memoria.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Hoy, más que nunca.
Me acordaba de vos porque vos el otro día hablabas de Edu, de cantor de tango.
Rosito Cardey.
Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado y Adrián Corol.
Este método de la cámara oculta fue utilizado por los directivos de AGR.
Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional Argentina.
Jorge Luis Borges y Leopoldo Lugones, Sarmiento y Cortázar, José Hernández y Juan Bautista Alberdi. La Feria del Libro es parte de nuestra ciudad y el lugar donde todos los escritores se encuentran. Hasta el 9 de mayo te esperamos en La Rural para visitar la 37ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Una ciudad abierta al mundo de los libros.
Fin espacio publicitario.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Comprame una tostadora, nuestra habitual sección dedicada a los artefactos eléctricos. En rigor, sí, de verdad, hemos hecho, o ha hecho nuestro equipo de producción, un informe según el cual la venta de artefactos eléctricos en la República Argentina ha aumentado con respecto a la semana pasada muchísimo.
Pero no es muy
un porcentaje que no nos ha sido dado.
Una bocha, decía el informe que nos trajo, sí, la producción.
Entonces, podríamos decir que estamos ante el auge del artefacto eléctrico.
Sí.
Y bueno, entonces, llaman por teléfono muchas mujeres y muchos hombres. Dicen, ay, ¿qué artefacto eléctrico me puedo comprar? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy un nuevo rico.
¿Qué tal? Bienvenido.
Y quisiera comprarme artefactos eléctricos. ¿Cuáles están de moda? Porque yo el único que tengo es un calentador eléctrico.
Ah, bueno, usted se quedó...
Que no calienta nada, entre paréntesis.
No, no, se le calienta, viste, la resistencia se le calienta.
No, eso ya no, claro, no va más.
Ayer es un calentador eléctrico plancha.
¿Es plancha?
De un lado calentador eléctrico, del otro plancha.
Pero entonces es una plancha.
No, es un calentador, según. Ahora lo ves así, es una plancha. Lo das vueltas... Y le pones arriba, ponerle la pava,
sí,
no la pava eléctrica.
La pava común. La pava.
Y chau.
¿Y chau qué? ¿Te vas?
No anda, porque... De calentador no anda, de pava sí.
De pava anda bastante bien.
O sea,
bien,
anda de un lado solo.
Ah, bueno.
Pero ese es el único artefacto eléctrico que tengo.
No, usted
pero
se
ahora, imagínese, un nuevo rico, viene gente a mi casa y dice, sos rico y el único artefacto que tenés es esta plancha que ni siquiera sirve para calentar el mate.
Qué rico, ni rico.
No,
claro,
ahora está de moda que distintas prestaciones,
sí,
están, ¿perdón?, en un mismo aparato.
¿Prestaciones en el sentido de qué?
Que te lo devuelvo en un
préstamo.
No, señor,
¿qué quiere decir prestación?
Que te lo doy un ratito y después me lo
devolver.
Y
lo tengo,
claro,
que devolver. No, yo lo quiero comprar. Nada,
no, señor,
de prestaciones.
Sí.
Porque en una de esas yo estoy usando la pava eléctrica y viene usted, justo viene gente a visitarme. y dice, ah, devuélveme la pava eléctrica.
¿Ahora?
No, ¿para qué soy nuevo rico? ¿Para que me la empreste? No,
nada.
¿Para que me la venda, señor? Véndamela.
Pero, señor, está diciendo,
prestaciones.
No importa el precio, hijo.
¿Qué tanto en prestación?
Prestación en el sentido de utilidad, de servicio, de para qué le sirve la cosa.
¿Qué se le ocurre a usted?
Señor, es eso, las prestaciones de una multiprocesadora, por ejemplo.
¿Eh? Oh, ¿qué es eso?
La multiprocesadora usted tiene en un mismo aparato.
Sí, aquí tengo una plancha y un calentador.
No. Tire eso, por favor.
Tiene... Una cosa es que sea nuevo rico y otra es que sea manirroto.
Claro, ahí está.
Manirroto.
Señor, en un mismo aparato tiene batidora, cortadora de vegetales, licuadora.
Es un cuchillo.
No tengo vegetales en mi casa. ¿Qué vegetales quiere que corte?
La podadora.
Pero que salga a la plaza.
Va y los compra, por ejemplo, un pepino. Ay. ¿Cómo corta usted el pepino?
Así.
En mi vida corté un pepino.
Bueno, es un buen momento para comenzar. ¿Lo corta longitudinalmente?
Nunca lo corté ni lo quiero
señor,
cortar.
Señor, el hombre ahora que es rico andar
no
cortando pepino, déjese
eso
robar.
Eso no quiero.
No.
No quiero. Quiero...
¿Qué algo... quiere? ¿Algo sencillo o...?
Algo, no. Algo, ¿sabe qué? Snob.
Por ejemplo, algo snob, lo más snob que yo me lo compré hace poco,
sí. No lo nombre,
es la vaporera.
¿Va por quién?
Sí, va por vos. La vaporera es un adminículo.
¿El doctor cómo se llamaba? ¿El doctor vaporera? No. Es un... ¿qué era?
Es un adminículo.
Ah,
que tiene, es como un recipiente abajo, una base que lo llena usted de agua.
Una olla, digamos.
Eso.
Una olla, sí.
No, no, espere.
Lo pongo acá, pero no me anda el calentador. Me anda la plancha.
Tire eso, le digo, tírelo. Pone agua en este recipiente.
Sí.
Y le va calentando, eso lo enchufa. Y tiene varios pisos. Recipiente en piso, pone uno arriba del otro. En un piso, abajo la
¿cochera
papa.
¿Cochera tiene o no?
No, señor. Abajo la papa. En otro piso pone calabaza. En otro piso, ¿qué quiere?
¿De agua? Que si lo llena de agua, ¿cómo qué hago? ¿Qué?
Se hace al vapor, señor, le larga el vapor.
¿Cómo al vapor?
El agua.
Que es un guin.
Eso, pero eso escucharé.
El agua empieza a hervir y hace vapor.
Hervido,
para arriba.
Yo voy a gastar toda mi fortuna para comer zapallo hervido.
No.
¿Cree que estoy enfermo?
Ahora qué rico se va a hacer vegetariano, está loco.
Le sube el vapor, lo cocina.
¿Qué vapor?
No,
dejate de jorobar.
No se le hierve.
Ofrecele la... algo que sea polenta, polenta, un cortador eléctrico de uña de las patas, por ejemplo.
¿Sí esa o no? Onda. Cuchillo eléctrico, por ejemplo.
Ahí sí.
Es el cuchillo eléctrico. Que yo lo pongo así. ¿Y qué?
Corta, no, tienes que acompañar con la mano.
Ah, ay, bueno. Es eléctrico.
Eso es automático, ladrón.
Yo quiero que el cuchillo solo se me mueva de acá.
No, pero usted es que quiere un robot. ¿Tiene un robot?
Tiene robot.
Si no, en otra línea de artículos...
Disculpe, que sí. Interrumpa. Pero ya sé que es snob. Algo musical. Por ejemplo, una cafetera. Que
como su nombre lo indica.
Como su nombre lo indica, cuando sirvo café, toque la cafetera.
O bien una máquina de tirar cerveza que toque.
Cada vez que sirve eso.
Claro.
O un palo de amasar que cuando usted lo pulsa.
¿Qué? ¿Se puede cocinar en silencio en esta casa? Apaga el horno, ¿qué es eso?
Qué lindo, así.
Bueno, ¿por qué quiere música para...?
Porque a mí me gustan los jarros de cerveza, esos que hay, sí. Alemanes, que vos levantás la tapa y... Todas las cajas musicales siempre me gustan, nunca tuve una.
Ah, pero
¡ah!
Cuando estoy triste elijo mi cajita de música.
Todos los nuevos ricos tienen su correspondiente cajita de música.
Y con figuritas que bailan.
Sí, no importa.
Bueno, igual los nuevos artefactos eléctricos que tienen un timer.
¿Un qué?
Tienen alarma que le suena y le avisa.
¿Le avisa qué?
Y le avisa cuando ya
cuando
está.
Hay un chorro, por ejemplo.
No, señor, eso es otra cosa.
¿Usted
es
una... qué pone? Una cacerola, ponele.
Claro.
Suena la alarma y usted llama a la policía.
No, le avisa que la comida ya está.
No, la alarma,
por eso.
Empieza. Viene la policía.
El aparato es espantoso, señor.
La gente se tira al piso.
No, señor, le hace pim pum.
¿Cómo, cómo?
Pim pum. Ahí está. Listo, está listo el pellito.
¿Qué listo cocinando? El pollo. No encuentro mucho sonido.
Ah, eso es lindo para timbre, ¿eh?
Yo me muero de miedo.
De música.
Timbre en casa, escuchame. ¿Quién es la tía?
¿Qué es todo eso? Suena todo en esta casa.
Es una multiprocesadora, ¿eh?
Bueno, otro día.
Sí, y no sé por qué...
No, otra cosa que me gusta a mí es... la cámara de seguridad en las distintas dependencias de la casa.
Ah, pero
porque
en toda
tenemos
la casa,
chicos nosotros.
Qué importante.
Tenemos chicos. Yo quiero saber dónde están mis hijos ahora.
Sí, ¿usted sabe dónde están sus hijos a esta hora?
Eso. Bueno, usted prende la televisión.
Sí, pero...
pero ahí está nuestro hijo Nahuel en su habitación.
Pero ¿por qué no va a la habitación si...?
¿Para qué? ¿Para qué soy rico?
No hay que invadir al chico, además.
Si soy rico no me levanto de esta silla, yo.
Bueno,
tengo
pero...
acá todo un coso con botones... Creo que una casa automática como esa de la propaganda.
Sí, esa me gusta. Ah, que tiene el felpudo que le cambia
el
la palabra.
El felpudo. A ver, vamos a poner... ¿Qué palabra quiere que ponga en el felpudo? Benvenuto. Que hoy viene un italiano a visitar. Ponele, benvenuto.
¿Y si viene un británico?
Welcome.
Benvenuto en inglés. Pero usted
le puede escribir cualquier cosa, el felpudo cambia...
Cambia, sí, sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos felpudos que cambian automáticamente sin que usted se levante de esta silla.
Sí, no sé
también
si...
También se la vendemos.
Ah.
La inscripción.
La inscripción. Sí. ¿Por qué tiene que decir algo el felpudo? No puede ser un...
Bueno, porque...
Señor, porque usted
es la
cuando...
definición de felpudo.
Sí.
Alfombra puesta en la puerta que dice algo.
Empleado que habla en nombre del patrón y
por
dice
ejemplo,
algo.
Tenés, mire este felpudo, qué interesante. Dice, jamás encontré en la vida un ser más bellamente dotado que más se acercara al ideal de la perfección moral mitre.
Sí, pero es un poco grande.
No, para la calle Rawson le viene bárbaro, en serio. Este.
Mire, la verdad que no sé si textos, por ahí dibujos...
Ah, mira, con después dibujos. Tenemos este felpudo chino.
Sí,
qué lindo.
Pero yo no entiendo qué dice ahí.
Yo tampoco.
Ah, bueno.
¿Qué va a decir un felpudo igual, señor?
¿Esto lo fabrica usted o lo hace traer de algún lado?
Lo hago traer de algún lado, no, de la China.
Sí, de la China milenaria, más aún.
Este, pero no, en general yo tengo mi propia fábrica de felpudos.
Uh-huh.
Y se lo hacemos a medida.
Bueno, pero no hay una medida estándar.
Por
de
eso.
Ah, bueno, entonces no es a medida, señor.
Tenemos felpudo de frente completo, 866.
No, pero eso no sí, se señor. Llama felpudo, se llama jardín, lo que usted dice.
Tiene razón.
Tiene razón.
Vendemos jardines también.
Ahora, ¿y cómo va la industria del felpudo? ¿Es algo pujante?
La industria del felpudo.
Es una lucha igual, ¿eh? Mire, es un apostolado.
¿Sabe cuántos felpudos vendí hoy? Hace una hora que abrí nada más.
¿Hace una hora? ¿Y cuántos vendió?
9. No he vendido ninguno. Discúlpeme. No, pero nosotros hemos instalado felpudos en lugares muy grandes.
Mm. Ah,
felpudos
que...
no de 866,
no,
sino
no.
Entradas grandes. Entonces se necesitan inscripciones muy grandes también.
Ajá.
Tenemos felpuditos para entradas estrechas.
Sí.
En mi casa, por ejemplo, usted para ingresar debe atravesar una puerta muy estrecha.
¿Y
entonces
por qué?
Tengo que tener un felpudo de una sola palabra.
Sí, incluso de un solo signo.
No, de una sola palabra no, de una sola letra.
¿Y qué letra puso?
H.
¿Por qué la H?
Hola.
Para que no haga ruido, señor, porque es muda. Bueno, está bien, pero no sé, el felpudo no le encuentro una utilidad muy fuerte. La gente se limpia en cualquier parte.
No.
¿Sabe
qué vendemos también? Si usted vive en casa de tierra, en la capital no tiene mucha salida. Y limpiadores de pata.
Los de alambre, dice usted.
Sí, no, de fierro. Es un fierro enterrado.
Sí.
Y lo pone al lado de la puerta, entonces viene el tipo que viene caminando por el barro, ¿cómo va a venir? ¿Por dónde va a venir? Entonces llega y en vez de meterse con el barro a la casa, se raspa todas las botas y los zapatos.
Se saca lo más grueso del barro.
Claro, más grueso. Después lo otro en el felpudo.
El felpudo, claro.
Y después lo otro, bueno, ¿qué querés?
Sí, no, pero mire, yo tengo una administradora de consorcios que administramos edificios del microcentro, eso no, no.
No, yo traté de vender, le juro, recorrí todo el barrio norte.
Y sí, señor. A la altura de Juan B. Justo nos empezó a ir bien con eso, pero bueno.
No, usted tiene que vender otras cosas, otras modernidades para eso.
Pero no, yo acá soy el que viene a comprar.
Sí,
no sé,
usted viene a comprar.
No ofrecerme ningún artefacto. Una, quiero una guaflera.
Ahí está.
Pero no sé lo que es.
Es para hacer waffles.
Ah,
seguimos en la misma.
Seguimos.
Es como una especie...
Ya sé, son esas cosas, esto, digamos.
¿Qué? Sí, señor, ahí están los
parlantes. Esos son parlantes.
Parlantes,
señor.
Sí.
O sea, waffles.
¿No le llaman waffles?
No, esos son waffles, es eso, pero los waffles
alemán,
son...
Pero...
Tienen
el
esa
alemán,
forma.
¿Sí? Bueno, en inglés decimos waffles, los waffles.
Tiene la forma porque tiene la forma de una rejilla. Es como un panqueque grueso y aplastado.
¿Quién?
Yo sé que dicho así no es muy seductor.
No es un panqueque, es algo para hacer un panqueque. Ah,
el waffle.
El waffle.
Sí.
Ah, un sándwich cerrado, clausurado, digamos, para que no se le escape...
El contenido, claro.
No, puede estar abierto, ¿eh?
Y pero
no,
abierto no se lo compro.
Lo que no te cierra bien.
La que le presiona de los dos lados.
Sí.
¿Y adentro qué le quiere poner? ¿Le pone dulce de leche? ¿Qué le pone?
Sí.
Bueno,
eso cuánto puede valer, carísimo, ¿no?
No es tan caro.
Pero me dijeron, ¿sabes qué? Me dijo alguien que te aburrís el primer día.
Sí. ¿Lo usás esa taza
el primer día? Yo me compré una, ahora se lo voy a confesar. Y dije, el sueño de mi vida, me lo compré y estuve los primeros 6 días, las 24 horas. Del
parecía día. Un chancho, me acuerdo.
Sí, hacía un waffle, otro. Primero me los comía, después ya, como estaba un poco saciado...
Se le hincha.
Los empecé a regalar... Después los así los tiraba a la calle, ya no sabía qué hacer.
Los almacenó.
Y el sexto día agarré el waffle y la tiré arriba al ropero y no la usé más.
Sí. Pasa con esos artefactos que
me relajé,
vio,
me.
Lo mismo
sí,
con
sí,
el
se asqueó.
Me asqueé, sí.
Con la licuadora le pasó lo mismo, ¿eh?
Sí.
La panquequera.
El primer día venían los vecinos a las 4 de la mañana a tocar el timbre y se paren con la licuadora, estamos durmiendo. Meta licuado.
Sí, de todo, ojo al hilo.
Sí, de todo. Nómbreme una fruta.
Banana.
No.
Pero es el más común, señor.
Pero tenía berenjena, mirá.
Licuado
unos gustos.
De berenjena, ¿sabés toda la vitamina que tiene?
Sí, pero...
Vos te tomás un licuado de berenjena y...
¿Es rico?
¿Qué va a ser rico?
Es
una basura. Pero te agarra una salud que no te la sacas más hasta la muerte.
No, es verdad que con esos artefactos de lo gastronómico uno se aburre. Yo me compré una mechadora.
Una
vez. La mechadora es para...
cortar el pelo.
Para mechar el...
Me da impresión.
No, sí. Disculpe el gesto.
Eso en casa lo hacemos mal.
Para mechar, por ejemplo, un carré de cerdo.
Ay, un carrero.
¿Cuánto se acuerda?
¿Usted... ¿Un carné?
Un carné de cerdo.
Sí, señor.
Sí,
sí.
Yo
chancho. Doctor fulano de tal. Cerdo. Entra a todas partes.
Socio vitalicio, dice abajo.
No, señor, usted puede mechar. Mete, es una especie de canaleta con punta que usted clava.
Chaira se llama eso.
Mete en esa canaleta, mete lo que quiera mechar. ¿Qué quiere mechar?
Imagínense.
No, yo no quiero echar nada.
No es para hablar.
Yo nunca he hecho nada.
No, por favor.
Pero también, usted me echó.
Se cansa.
Vamos a hacer una huelga.
No es que me echaron.
Lo echaron a Barton, sabía que iba a ocurrir. Por marmota y por cebolla.
Me eché el cerdo, señor.
Me eché el cerdo al hombro y me fui camino adelante.
Ay, chanchito de Dios, tú que quitas los pecados del mundo.
Yo sé, para incorporar en algún alimento algún relleno.
Sí.
Una máquina de rellenar.
Una máquina de rellenar, no. Pero alimentos que no se dejan,
pero,
¿eh?
¿Sabe qué? La agarran los chicos y empiezan a rellenarse.
Ah, sí.
Por hacer un chiste.
No sabe la Barbie de la Lila.
Lo agarran al más chico. Y dice, mamá,
pobre Juanito.
Lo que me hace la abuela. Dice, me rellenó el chimichurri.
La abuela.
Señor o señora, usted lo tiene que dejar lejos del alcance de los niños, es
todo
peligroso.
Todo lo que dejar lejos. Es peligroso. ¿Sabe lo que hicimos en casa para no tener que andar alejando todo? Alejamos a los niños directamente.
Media cuadra para adentro.
Media 6 cuadras.
Sí. Ni nos enteramos que existen ahí.
¿Sabes de esas cosas? Yo me compré y lo usé 2 veces.
¿El mechador?
Y un calentador a vela.
Ah, para navegar, sí, sí.
No, para navegar
si
no.
Si no hay viento, ¿qué hace?
Ojalá venga con motor.
Una
¿no?
rejilla que usted pone los platos arriba y pone velas abajo, le calienta la rejilla, lo sirve en la mesa y se le mantienen los platos calientes.
Oh, qué divino.
Se le va a llenar
para invitar al jefe.
Claro, para invitar, sí, claro, y usted lo impresiona.
Pero se le llena de cera el mantel de hule, señor, y se le derrite.
Voy a
meter
el sueldo a este tipo.
Sí. No entendí cómo es,
Eso es como, ¿se acuerda aquellas máquinas de café que había?
Sí, porque, sí, ¿qué máquina?
Eran una cosa de...
Están
de vidrio, con una...
Con una llamita miserable,
sí. Abajo, y entonces venía y traían eso. Tardaba como una hora hacer café, se quemaban todos vivos. Salía un humo, un café asqueroso.
Uno se olvidaba y se pudría la copa y reventaba en el aire, ¿me acuerdo?
La mujer se ponía a llorar, el marido se iba a dormir.
Y siempre había alguno que se tentaba y lo echaba así.
Mirá lo que compramos, decía la mujer, y lo traía. Pesaba 20 kilos, sí. Había que armarla, media hora para armarla. Y todos estaban ahí esperando. Yo llegué hasta la esquina, ¿cierto? Se tomaba un café en la esquina y volvía. Y estaba, ay, no lo puedo prender ahora, pero es fantástico. Vas a ver qué café que hace.
Sí, el discreto.
Es igual que eso. Que
bueno, hay artefactos así que no se saben la utilidad, como la yogurtera.
¿Perdón?
¿La yogurtera?
La yogurtera de Montserrat.
Nadie sí, la usó más de longa. Ninguna yogurtera.
¿Qué es la yogurtera, perdón?
Una máquina para hacer yogur. Máquina no, una cosa para hacer yogur.
El yogur se hace solo, señor, son las bacterias.
Bueno, pero es un lugar donde usted lo puede dejar pudriéndose.
Ah, claro, una pudridora, digamos.
Una pudridora. Unos recipientes para poner claro, leche que
no
se pudre.
Y no viene con algunos bichitos para que aceleradores, digamos.
El yogur se hace...
Una especie de agitadores.
No, el bicho lo tiene que poner usted.
Ah, siempre sí, lo sí. Mismo, ya me habían explicado. Sí,
sí. Porque... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vale llegar a tiempo.
Sí.
Oí algo y me entré.
Bueno, usted trae un yogur. Para hacer yogur tiene que tener yogur.
Sí. Antes que. ¿Cuál habrá sido el primer yogur?
Sí, ¿no? Me imagino. Pero el yogur originario, primigenio. ¿Sabe qué? Nosotros lo que hacemos es yogur a domicilio en el trayecto.
¿Ah, sí?
Claro,
lo van elaborando.
Claro,
automático.
Salen, buenas tardes.
Buenas tardes.
Salen de nuestra fábrica, de nuestro
establecimiento,
por ejemplo, camiones con 10 frascos de yogur. Cuando llegan al centro ya tienen 1000.
¿Cómo 1000? Pero
¿qué y producción? Vuelven a todo lo que da, porque si no tienen que empezar a tirar. Y se reproducen.
Es maravilloso el yogur, es tan noble como el conejo, señor.
Claro.
Pero, ¿y ese es el yogur firme?
Bueno, firme acá.
Firme aquí.
No, veo que ahora hay variedades de yogur firme y yogur cremoso. Son como dos bandos.
Primero se hace el yogur así...
Chile.
Después el cremoso, después el mantecoso, después el yogur así de rallar.
Pero no, eso es el queso, señor.
Se está poniendo de moda la golosina antigua, caballero.
Sí, la, vuelve
el
la
chuño, conocida. El gofio, tenemos...
¿Era rico?
La mazamorra, señor.
Sí, señor. No.
Ah, no era rico.
No,
bueno,
era rico. No era rico, pero como ha sido. Estamos, somos de la municipalidad y estamos...
arreglando, ¿no?
Estamos arreglando.
Disculpe la molestia.
Estamos construyendo el subterráneo, así que sepa disimular. Y también estamos... trayendo todas las cosas del pasado que sí. Se han perdido.
¿Pero por qué
por
todo?
Ejemplo, la fiebre amarilla.
Sí, el cepo para corregir delincuentes.
Pero discúlpeme, eso son cosas que afortunadamente hemos superado.
Bueno, pero nosotros estamos reconstruyendo todo un pasado histórico que es nuestro.
El matrimonio,
sí,
señor.
Pero... El carnaval, toda la, qué sé yo, el candombe.
La horca, tenemos también.
Bueno, señor, pero me parece que hay cosas que... han sido
la esclavitud tenemos también.
Pero señor, la asamblea del año 13
volvió
la esclavitud.
Nosotros estamos
más
viejo. En contra.
¿Por qué está en contra?
Le digo a mi mujer, estos tipos, acá se viene un comunismo.
El día de mañana...
Bueno, escúcheme, ¿rizadora tiene?
Ahí está.
Para hacer rulo, dice usted.
La Duncan.
¿Para qué quiere usar la
rizadora? No, pensé en risa.
No sé, no, no.
Señor, la famosa rizadora Duncan.
Sí, tengo la buclera. Tengo la buclera.
Es rizadora.
Bueno, yo le digo la buclera.
Ah, pues dígale, como que si quiere, dígale. Es el atornillador.
No, no. Usted vaya y pida.
No va a vender ni una.
La buclera, ¿por qué le dice la buclera?
Viene el set de buclera y planchita.
Seis.
No quiero planchita, quiero buclera.
No, pero viene en set.
¿La planchita viene con el calentador del otro lado o no?
La planchita viene, es como una pinza que le calienta.
Una plancha que es como una pinza.
Usted se pone el pelo acá, en esta superficie.
Se sale un poco de humo.
Sí, sí.
Qué olor a pelo, ¿eh?
Parece que están pelando pollo, caballero.
No, señor, es pelo. El pelo humano...
Sí, un olor a... el pelo humano tiene un olor característico.
No, y sobre todo así en caliente.
Pero si tiene... Este olor lo conozco yo.
¿Sabes que a mí me suena también?
Como mi pelo.
Y sí, su pelo huele así.
Sí, a mí me gusta.
Bueno, sí. En general, el pelo propio...
Claro.
Cuando
sí,
es señor. Olido por
pero
uno
mire, se me está quemando.
Bueno, no, pero espere. Ay, se trabó, mire, la trabita se...
Ay, qué picardía, pensar que... Y ahora de 7 años, el otro... en este pelo que me llegaba hasta la cintura.
¿Qué hacemos del otro lado? Ahora,
y hasta
¿no?
la cintura. A la nena le llegaba hasta la cintura.
No,
el pelo. Y un día se lo cortamos.
Se lo cortó y
sí,
bueno...
Sí, porque le compramos la bicicleta. Y entonces le digo, nena, te va a matar. Imagínese, se le engancha el pelo en la cadena, se desnuca.
No fue...
Le pasó a la de enfrente, tenía el pelo también... Propiamente más que la cintura,
sí,
discúlpeme.
Sí.
Y se compró una bicicleta, se salió andando y yo estaba en la puerta. Una de esas, veo que la cabeza se va violentamente hacia atrás y las patas para arriba.
Todavía vos dijiste, mirá qué acróbata que salió la de frente. Sí, la afinadita, pobrecita, Dios la tenga en su santa
bicicleta. Cruzamos ahí. Tratamos de sacarle la cadena.
No, los rayos.
Ya, complicado.
Parecía con los rayos una virgencita, pobrecita. Mire. Y las gomas. Pero, ah.
Pero, ¿por qué no le hizo un rodete?
Señor, no es momento de andar haciendo chistes con la muerte.
Claro. No es ningún chiste, señor.
Ah,
¿qué le va a hacer a la final?
Bueno, pero ¿de qué estamos hablando? Yo les tengo que contar la historia de mi vida cada vez que veo.
No.
¿Le va a ofrecer alguna cosa que el nuevo rico acá presente pueda...?
Bueno, no sé qué es lo que quiere
hablar. Hablando de bicicleta, ¿tiene timbre?
Sí, para la bicicleta, dice usted.
Sí, no, para poner
sí,
el
sí, no sale mucho el timbre. Ahora sale la bocina, lisa y llana.
A mí me gusta el timbre.
Bueno, ¿no? Sí, hay
incluso
como...
cuando era chico nosotros no teníamos bicicleta. Pero como nos daba envidia, mi papá nos compró un manubrio.
Ah.
Con timbre.
Sí.
Entonces salió la vereda. Me acuerdo aquel 6 de enero. Nunca lo olvidaré. Salí a la vereda al trotecito.
Ay, pero qué triste.
Y de atrás del cinturón me agarraba mi viejo.
Qué lindo.
Con un manubrio en la mano y mi viejo atrás. ¿Me entiendes? Yo caminando
sí, claro.
al trote con el manubrio en la
que
mano.
Que le pesaba el manubrio.
Mi viejo atrás me agarraba del cinturón. Decía, no miré la luz.
Pero se...
¿Y al día siguiente?
Y yo, antes de llegar a la esquina, tilín, tilín, tocaba el timbre.
¿Te acordás cuando al día siguiente dijiste sin mano?
Y el viejo... Y se me cayó el manubrio.
Pausa.
Por Nacional, Argentina se informa.
Mañana 4 minutos en todo el país. En Buenos Aires, temperatura 11 grados, humedad 73%, el cielo está despejado. Autoridades del Carlos Pellegrini analizan agregar días de clase para evitar que los alumnos pierdan el año. La decisión se tomaría en el marco de la toma que protagonizan en la institución, en reclamo de concursos docentes y mayor participación de las decisiones académicas. El vicerrector a cargo del colegio, Raúl Juárez Roca, a quien los estudiantes le impidieron el ingreso, aseguró que está trabajando para reprogramar el calendario escolar. Falleció Rolo Puente, el actor murió a los 71 años por complicaciones en el enfisema pulmonar obstructivo crónico que padecía. Rolo Puente estaba internado desde principios de abril en el sanatorio Güemes y en las últimas semanas su estado de salud había empeorado. El actor había debutado en la pantalla grande en 1966 y filmó 24 películas, entre las que se destacaron Coche, Cama, Alojamiento, Los muchachos de antes no usaban gomina y La Mari, con Carlos Monzón y Susana Jiménez. Estudiantes perdió por penales y quedó eliminado de la Copa Libertadores. El Pincha llegó a la definición desde los 12 pasos con Cerro Porteño en Asunción, pero cayó 5-3 y se quedó afuera de la Copa. Cielo despejado en Buenos Aires y alrededores, temperatura 11 grados, humedad 73%.
Argentina está informada por la Radio Pública.
Nacional.
La Radio Pública.
La Radio Pública tiene argentinidad.
El placer de los dioses no tiene precio. Mejor si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Vas a ver cuando venga tu padre, nuestra habitual sección destinada a la vida hogareña, todos los problemas que allí se suscitan. Tenemos aquí peligro, comida quemada, manchas de grasa en tu sillón. Vas a ver cuando venga tu marido.
Qué bolero ese, ¿eh?
Sí.
Mancha de grasa en tu sillón.
La tintalería en casa. Y este me gusta, acerca de los pescados, ¿eh? Peces.
Ah, de peces.
Los cuidados más importantes para que viva más tiempo. Se me muere el pescado. Nos llaman muchas personas que al grito de se me ha muerto el surubí, reclaman consejos para cuidarlo mejor, ¿no?
Hay un tema semántico interesante. El pez, cuando está en la pecera, ¿no es pescado?
Para mí sí, es pescado siempre. Un pescado es un pescado.
No, porque pero... está este tema de si está vivo es pez.
Sí, pero eso es Rolón que dice, un pez está vivo. Un pescado, señor.
Porque cuando si llegó a la pecera no llegó porque sí. Alguien lo pescó y se lo vendió.
Entonces es un pescado. Pero ahí está nadando.
A mí me gusta la palabra pescado, no considerada como participio del verbo pescar, sino como nombre. Y a mí me muestra una cosa así, yo digo un pescado.
A todo lo que es, tiene y, forma
y,
así.
Y toda metáfora es pescado. Uno dice, ¿qué olor a pescado? No, que olor a pez.
Es que el pez no huele, señor. Usted...
Lo vi a fulano del brazo con un pescado.
Claro, no con un pez.
No, del brazo con un pez.
¿Usted se pone a oler abajo del agua?
Se ahoga.
Y bueno, señor. Por eso el abajo del agua no huele a nada.
Bueno, dice, los peces no ladran. Empieza la nota, ¿eh?
Ah, ¿sí?
Con el mismo nivel académico que nosotros. No cambian el pelo.
¿Qué pelo?
No es necesario llevarlos a pasear, etcétera, etcétera. Bueno, pero existen algunos detalles que no pueden fallar, ¿eh? Digo detalles para que esos pequeños seres, como el tiburón, vivan sanos y felices. Hay que cuidarlos. El verdadero acuarófilo, ¿qué es un acuarófilo?
Una persona que
tiene sexo con peces.
Sí.
El tío acuarófilo.
Está limitado, en primer lugar, sí, claro, por la cantidad de peces que puede colocar en la pecera. Sí. Así hablamos los acuarófilos. ¿Cuántos peces colocaste en la pecera anoche?
Además, ¿usted cómo calcula la cantidad de peces que le entran en una pecera? Porque hay quien se empieza a cebar, ¿vio?, con la cantidad de peces.
Tira, y hay una superpoblación,
sí,
digamos.
Y los peces están...
Y bueno, hasta que Yo le voy metiendo hasta que haya un cacho de agua.
Si el pez ya le va quedando, ¿vio cuando hace una sopa y se le pesa la sopa de dedalitos?
Sí, sí, sí.
Que después le queda una cosa. Bueno, lo mismo en la pecera.
Sí, sí, empieza a hacerse espesa.
Sí.
Bueno, dice aquí, entonces, ¿qué cantidad de peces se pueden colocar en la pecera? Esta cuestión ha sido formulada desde la primera vez.
Mire.
Que la especie conocida como pez paraíso fue importada de Francia. Dice, existen muchas variables, bla, 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 bla. No dice nada.
¿Pero cómo? ¿Cuántos peces entran en...?
Para mí, dos.
No.
Según el tamaño de la pecera. ¿A usted cómo le gusta la pecera? ¿Concurrida o así melancólica?
No, melancólica no, porque...
Claro, porque depende del efecto que usted quiera causar.
Una docena de peces me parece una cantidad
pero
interesante.
A lo mejor usted, una pecera grande, ¿no es cierto? Y tres pescados ahí. Es una cosa así, minimalista.
Pero claro, es muy minimalista. Hay
en cambio, por ahí, usted ya es un tipo de eso que... ¡Ah, sí! Que siempre que no decaiga la fiesta. Y uno los mete, los amontona como perejil en maceta a los pescados y viene uno y dice, ¡ay, qué alegría! Las sardinas, así como...
No, hay sardinas. Mire, usted le conviene poner el pez rey de la pecera.
¿El pez rey?
Un pez que luzca su cola.
¿En la pecera? ¿Uno solo?
Un gran pez.
Sí.
¿Qué película?
Sí, la verdad que es un peliculón.
Linda película.
Pero... Y también otros pequeños peces que hagan cardumen. Unos 30, 40.
No, pero el peche grande se come al peche chico.
No, pero este está entrenado.
No son carnívoros.
¿Cómo está entrenado para qué? Para no comerse. ¿Cómo lo entrena?
No.
Le pone un bozal, le pone.
No le pone un bozal.
Se lo come,
se lo venden así.
Es la ley de la misma.
Además, si le come entre 30, 40, le come uno, bueno, no es para tanto.
Pero imagínese, por ejemplo, usted invita a su novia, ¿no?
Sí.
Porque es una chica impresionable. Usted... Más o menos, arrimando, qué sé yo, la caricia. Y de golpe, el pez rey agarra, le mete un tarascón ahí y le corta por la mitad un pescado. No. Y su novia ahí se desmaya.
Claro,
usted la tiene
es un
que
baño
llevar
de
a
sangre.
La casa, con los ojos así para arriba.
No.
Ay, no sabes, le dice a la madre lo que vi, te juro que... No, que siempre más.
No, el pez no se va a comer al otro, al semejante que los peces de pecera, no, señor. Te
¿cómo
pone
no?
Otra... No, le tira esa viruta.
¿Y cuánto hay que tirar?
¿Qué viruta?
Sí, porque si le tira mucho se muere también.
Sí, no le tiene que tirar mucho porque el pez no tiene sentido de saciedad.
Como tantos de nosotros.
Come lo que le dan, come.
Ah,
está ahí,
sí,
come.
Sí,
si
sí.
Está algo comestible, come.
Hay que poner horarios.
Usted le pone horarios.
Uh-huh. Y escúcheme... ¿Qué cosa no tiene que tirar al agua porque por ahí se le envenena? Pues yo, por ejemplo, acostumbro a tirar a la pecera, que me dijo un amigo, un médico.
Sí.
Se te van a envenenar los pescados, me dijo cuando ya había algunos que estaban en el fondo, mosca. Yo, por ejemplo, a veces tiro, qué sé yo, tinta.
¿Para qué tinta? ¿Por
limpio
qué?
Limpio el pincel, ¿viste? Porque yo pinto, hago dibujo con tinta china y limpio el pincel en la pecera.
No, pero le está contaminando.
Sigo pintando... Y los pescados se comen el plomo.
Claro.
No, y le contamina el agua,
sí,
claro.
Sí, bueno, sí.
Además puede haber malformaciones.
Pero le digo como un ejemplo de tantas cosas. Uno por ahí, qué sé yo, escupe un caramelo.
Sí.
O algo, no sé, no se me ocurre ahora.
Pero no es un pañuelo usado.
Ahí está, pañuelo usado, no sabés qué hacer, agarrarlo y tirar dentro.
No es un tacho de basura que
es yerba
del mate.
O le tirás comida que por ahí no le hace bien. Ponerle un chorizo. El chorizo es pesado.
No.
Es indigesto el chorizo. Y vos tenés un chorizo, viste, que quedó la punta muy asada, está medio durazna.
Sí.
Agarralo, tirá a la pecera con piolín y todo.
No, señor.
Y viene el pescado, se lo come, ¿vio cómo es?
Y señor. Le queda el piolín para afuera.
No, va a decir que usted en un cumpleaños, así en una casa, un canapé que no le gusta, que suele
claro,
pasar.
Que
¿y a dónde lo va a poner?
A la pecera, bueno, viene el pescado.
No puede tirar, y no es un tacho de basura la pecera. Además, tienes que tener... Tienes que mover el agua todo el tiempo.
¿Y la mueve el mismo pez? ¿La mueve?
No, no, el mismo pez.
Sí, al andar así, de un lado para otro, la mueve el agua.
Sí, la mueve, pero eso es insuficiente. Tiene que tener
todo el día una batidora dándole
para. Por eso, entonces, hay que poner mucho pescado.
Así se mueve.
Con las pirañas.
No, tiene que tener un aireador.
¿Un qué?
Un aireador.
Ah, ese.
Claro, el canuto que le da.
Yo creí que era para dar vista.
El buzo pero ese, no. Que tira burbuja.
Sí, ahí está el buzo que larga.
Le voy a hacer una pregunta. ¿La piraña es tan feroz como la pintan?
Sí, no sé cómo la pintan, pero sí. Bueno, sí.
Yo he visto mucho, siempre veo mucho National Geographic.
Sí.
National Geographic.
Sí. Y la piraña tiene muy mala prensa en ese programa. Dice, vos metés la mano en el río de las Mortes.
Sí.
Y sacás el huesito.
La piraña y la palometa. Hay mucha diferencia.
La palometa también tiene mala prensa.
Claro sí. Que sí.
La palometa.
Sí.
La palometa es un aspirante a piraña.
Es como una piraña, pero no tan mala.
No, hay pica entre palometa y piraña, hay pica. Usted ponga.
Es como taxista y remisero.
Sí, es una cosa así.
Claro.
A saber pero quién es piraña y quién palometa.
Por ejemplo, a un hombre se lo comen, ponerle en 10 minutos.
Bueno, pero ¿cuántas pirañas, no?
Bueno, pero digo, mire si uno se equivoca por ignorancia.
Sí.
Y se compra una gran pecera y pone 100 pirañas. Y después, qué sé yo, su cuñado pasa por ahí y se le cae algo adentro de la pecera.
El celular.
El celular, ahí está. ¡Ay! Dice el tipo. Se me cayó el celular adentro de la pecera.
Listo, no.
Mete la mano para sacar el celular. Y saca el hueso nada más.
No, tiene que hacer
es,
un movimiento.
Es un momento difícil.
Sí.
Tiene que hacer un movimiento rápido. No va a dejar el brazo puesto ahí. O no
y
puede agarrar el celular.
Fondo,
no,
pero
no, que la piraña no te deja salir.
Bueno, ¿cómo no le va a dejar salir? Señor? Le tiene un tarascón por ahí.
¿La piraña es comestible?
¿Cómo qué?
¿Es comestible la piraña?
Sí, todo lo que.
Pero tenés que matarla bien, ¿eh?
Todo lo que se quiera comer se puede comer.
No.
El señor que es pisero.
¿Usted comió piraña alguna vez?
Y no.
¿Qué sabe?
Nadie, no me animo a pescarlo.
Es que cuando le sirven el filete así, tipo escalope, ¿usted qué sabe qué es eso?
Ah, entonces.
¿Usted distingue?
¿Qué sabe lo que es, señor?
Es pescado.
Eso es algo.
No, la piraña creo que no es muy comestible. Pero acá dice: cuidado. El tanque. ¿Cómo el tanque? Le llaman el tanque, me parece, a la pecera. La calidad del agua, la limpieza, el proceso de putrefacción.
Sí.
¿Y con qué lo alimento al pescado? Entonces, ya que chorizos no.
Con alimentos para peces que se venden.
Son los peces.
No, señor.
El mejor alimento para peces son los peces. Yo he visto, insisto, muchos documentales donde todo el tiempo se están comiendo entre ellos.
Sí, pero en la pecera es distinto. La cosa es más
que en la pecera, se guarda que estamos en la pecera, mutante.
Con las aletitas, digo. Advierte.
Ahí se dan cuenta que son pocos. Que si se comen entre ellos no va a haber parado.
Claro, le dan y le tira el pecero, vamos a llamarlo así.
¿Qué?
El propietario de la pecera.
Ah, sí.
Le tira la viruta.
¿Pero usted a qué le llama viruta?
Al alimento para peces, señor. Tiene
no,
una.
Porque usted por ahí lo está diciendo así tan livianamente.
Sí.
Y una señora va y compra una bolsa de viruta en la carpintería y se la da a comer a los pescados y no me parece que.
No. Estos son
¿pero
como
de qué está hecho el alimento?
De peces, la verdad está hecho.
¡Ah! Ahí lo quería agarrar. Ahí lo quería agarrar.
Escamas son.
Son como, sí, se tienen como la forma de escamitas.
No hay criatura más cruel que un pescado.
No, ¿por qué dice eso?
Y hay pescados que son la piel de Judas.
Sí.
Un amigo mío se compró, porque es caprichoso él, ¿no? Le gusta, trae minas a la casa y le gusta impresionarlas.
Uh-huh.
Entonces se compró rayas.
Ah, sí.
La manta raya.
Sí, sí, claro.
No, está bien, sí, señor, bueno. Tiene que tener una pecera grande.
¿Y la raya?
Pero su amigo la llevó a la chica a conocer la raya.
¿Qué?
La
raya. Dice, mira la raya. Y le hace así. La raya tiene en la cola Es chato como cinco al queso una rana, ¿no?
Sí, sí, es como una...
Casi tiene dos dimensiones, ¿no? Pero tiene una cola con un aguijón venenoso. Quien te inyecta veneno. Y ahí vos otra vez se te cayó el celular.
Pero señor, póngale tapa a la pecera.
Al mismo cuñado se le cae el celular, bueno, mete la otra mano, naturalmente. Y ahí la mantarraya lo pica, le inyecta su veneno, que parece que hace un efecto tardío el veneno de la rana.
Ah, no es inmediato.
Actúa, no, no es inmediato, eso es peor.
Claro.
Porque actúa 15 días después.
Es retardado el...
Sí, mi cuñado sí.
No, el efecto, digo.
Imagínate, primero le mordieron... Se le cae, con decirle que se le cae siempre el celular adentro de la pecera. El tipo tranquilamente se va a la casa y se siente mal. Y como no lo picó nada...
Claro, ¿qué se va a acordar de la rana?
Bueno, es un mero malestar.
¿Qué, murió?
El mero es otro pescado.
Sí. Sí, quedó redondo ahí. Y no sabés, muere, el tipo que lo pica una raya muere 15 días después retorciéndose solo y lejos de toda su familia. Bueno,
esas son dos cosas diferentes. En la rana yo le digo, ¿cómo vincula usted...
¿A quién?
15 días después que fue por la raya.
¡Por eso! Y ese es el peligro, porque es, si te pica la raya y te sentís mal al minuto, si, ¡uy, la picazón de la raya! Llamar a la asistencia pública, buenas tardes, ¿qué deseaba? ¿Qué,
sí, dice lo
qué
que
le está
necesita.
Pasando, etcétera, etcétera, ¿no? Mire, picazón de raya.
Sí.
Bueno, dice, mire...
Unos baños de malva.
Haga hervir agua, dice. En sí. cambio, si pasan 15 días
sí.
y usted siente que algo me está pasando y no sabe qué, no sabe que no lo asocia con nada.
¿Pero por qué entonces usted
dice? A lo mejor
dice...
peor todavía, hace un minuto leyó el libro del Rolón y se empieza a sentir mal, dice, es el libro del Rolón. Llama otra vez a la mismo lugar. ¿Qué le anda pasando? Dice, mire, leí el libro de Rolón. Bueno, dice, haga hervir agua.
No, señor, digo, ¿cómo usted sabe que su cuñado murió por la raya?
No se sabe hasta que...
La autopsia.
Ah, ¿le hicieron una autopsia?
Una autopsia, sí.
¿Y qué más le abrieron?
El 6% de los fallecidos son por picadura de raya.
Claro,
pero no lo sabe.
Me dijo el tipo, así que... Algunos de estos que están acá, 6 de los 100...
Pero no, perdón, la estadística no es así, que de 100 tipos que usted tiene...
Bueno, o sea, ¿cómo es si no?
Y no, usted no puede promediar...
¿De usted qué número le tocó?
Sí, yo tengo... No me puede atender.
El 97, raya.
No. A mí no me picó la raya.
Todavía
no le va a picar. Se va a acordar de mí cuando le pique la raya, decía, ¡ay, cuánta razón! Tenía mi tío Eulogio.
Y vaya despidiéndose si lo pica la raya.
Ahora, ¿hay un tratamiento para eso? ¿O hay un antídoto?
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal? Soy el doctor Rosamela Raya. Que soy técnico justamente en picaduras de la misma.
Ajá.
Y me dijeron que estaban haciendo un informe. Y bueno, aquí viene la de garope.
Sí, doctor, ¿hay antídoto frente a la picadura de la raya? Ya consumada, ¿no?
Sí.
Y
sí, claro, ¿no? Antes, tampoco uno claro, la va a vivir...
¿Sirve ponerse antídoto antes, doctor?
Hay un pelente, hay un off para la raya, pero como no hay tantas rayas aquí...
No, pero puede aparecer una en cualquier momento.
Claro, en cualquier momento puede aparecer una. Yo siempre lo digo... Mejor dicho, lo digo a veces, ¿no? Imagínese una persona que todo el tiempo esté diciendo, puede aparecer una. El caso es que no. En realidad, usted se puede curar si llega al médico. Son 13 minutos de tiempo que tiene.
¿13? ¿Pero cómo lo calculó?
13 minutos que tiene y le cambiamos toda la sangre.
Discúlpeme, acá en este hospital tardan como 20 minutos en atender a la gente.
Sí, por eso no atendemos. Ya le decimos a la persona para que no pierda tiempo. Y si usted le picó una raya...
No, pero...
En la puerta, esa picadura de raya no atendemos.
¿Pero cómo no atendemos?
Ya,
pero...
si por lo menos el tipo sigue corriendo para llegar a otro lugar y... Hay clínicas privadas que están especializadas en eso.
¿Y atienden en menos de 13 minutos?
Sí, pero están lejos.
Pero sí, señor, el traslado uno no llega.
Claro, claro. ¿Y qué va a hacer?
No, ¿cómo qué va a hacer?
No, ¿qué va a hacer? Es así.
Usted es un profesional de la salud.
Sí, hay gente que tiene mucho dinero y que vive, anda con un camioncito, con un equipo de emergencia, un grupo electrógeno, y con todos los elementos para hacerle el arduo tratamiento. Porque lo tienen que desangrar completamente.
Sí.
Y después recién le ponen sangre nueva.
¿Cómo después? ¿No es que mientras le sacan le ponen...?
No, porque se mezcla. No.
Pero no es que
sacársela toda. Una vez que lo sacuden medio al tipo, para que salga bien todo y lo retuercen.
Sí, es muy fácil. El proceso, por favor.
Y ahí le ponen sangre nueva y bueno, sale el tipo nomás.
Es como cuando le ponen diésel a un aftero, hay que sacar todo.
Ah,
y le puede poner la
nafta. Se llama purgarlo.
Ahí está.
En el lenguaje, es decir, especie de jerga que tenemos los especialistas en la raya.
Bueno, no sé, ¿cuántos especialistas de la raya hay en el país?
Hay, ¿en la Argentina?
En la Argentina.
Uno.
No me digas que es usted.
Ah, bueno. No, lamentablemente no. Soy uruguayo, yo soy el del Uruguay. En cada país hay uno.
¿Uno por país?
Uno, sí. Menos en el Ecuador.
¿Por qué en el Ecuador?
Está la raya del Ecuador y hay muchos.
Ahora, ¿y países muy grandes como China, por ejemplo?
En países muy grandes como China no se conoce la raya. Porque...
No, pero mire, la verdad es que sí.
Bueno, y ese es... nosotros no queremos incluso ser... demasiado decidores al respecto, porque
¿por qué?
Podría, se lo voy a decir despacito, ¿no?
Digo, no, por
podría
favor.
Venir el pánico, el pánico.
Y, sí,
y yo le digo lo que puede pasar si un cardumen de rayas aterrizara en nuestras playas. ¿Qué? El pánico,
no queda nadie, ¿no?
Pánico, se lo dijo, a mí me lo dijo la doctora Carrió, no queda nadie.
Pero si usted se mantiene lejos...
¿Eh?
Si usted se mantiene lejos...
Por la raya lo sigue.
¿Cómo te mantenés lejos?
¿Lejos de la raya?
Sí.
¿De acá para allá?
Sí. Lo que pasa es que si vienen muchas rayas, te acorralan. Te alejas de una raya, te acercas a la otra. Es eso. Eso pasó en muchos lugares. ¿Qué hace una raya? Cuando querés acordar...
Estás cuadriculado.
Y después los huevos de la raya.
Ah, la raya es ponedora.
La raya es vivipa, es. Tiene hijos por no por huevos.
Y los tiene...
Así nomás, directamente.
No. O sea, queda preñada.
Son, ¿sabes qué son cuando nacen? ¿Cómo? Cuando nace una raya, es un punto.
¿Y ese es un punto venenoso?
Es un punto.
No, el punto no es venenoso.
Se va extendiendo, es un pequeño segmento.
Sí.
Miren, hay gente que los cría los segmentos. En la Malasia todos los chicos tienen...
Un segmentito.
Segmento y segmento. Y este segmento es mío, ¿cómo se llama? A.B.
Y los triángulos que hacen, ni me cuento.
Pues, pero bueno. Bueno, discúlpeme, no, yo no pude menos que oír la conversación.
No, la verdad es medio...
¿Pero de qué estábamos hablando?
De la pecera.
De la pecera.
Disculpe, antes, porque ya tenemos que cerrar.
Es muy tarde.
El agua de la pecera, señor, usted que ve.
Ah, sí,
pecera.
Me hablaba a mí, yo
también. Sí, usted, ya se estaba yendo. El agua de la pecera. Sí. ¿Es de la canilla? ¿Cómo es, señor?
Bueno, sí, pero tiene un filtro.
¿Y el cloro de...? ¿Cómo se llama?
Cloro, viene mucho cloro.
El pez no está acostumbrado al cloro.
Se sale la raya blanca, te sale. Por la lavandina.
Y ya no la distingue.
No, no quiero matar al pececito, señor.
Claro. No, pero no lo mata si usted le pone los filtros. La pecera tiene que tener un filtro, el aireador, tiene muchas cosas, no es agua y vidrio una pecera.
Pero perdón, ¿y en el mar cómo viven o en el río? Que hay un aireador, hay uno caminado.
Bueno, pero y, la, hay
no
mareas.
Parecen que cuiden mucho la, la...
Hay mareas que mueve el agua, se encarga Dios de eso.
¿Ah, sí?
Sí, a veces se le va la mano.
Yo no creí hasta hoy.
Sí. Sí.
Me acabo de convertir.
Y no le digo.
O sea que para tener una pecera hay que ser Dios.
No, señor.
Y pero no, usted lo está planteando de esa manera.
No, Dios no atiende en las peceras, atiende en el océano.
Ah, no, ¿cómo?
No parece.
Sí.
Bueno, discúlpeme, antes de tornarnos teológicos.
Sí.
Lamentablemente no voy a comprar entonces la pecera.
Igual, usted tiene que comprar la pecera antes que los peces, porque hay gente que comete el error.
¿Y qué, tener la pecera vacía ahí? ¿Eh? Bueno, puede ser.
Y bueno, sí. Peor es si se lleva el pez.
Peor
y no se
tiene
lleva
razón.
La pecera.
Una pecera vacía no queda muy bien, pero un pescado podrido ahí arriba, traes a tu novia, y yo decía, ¿y eso qué es? Bueno, estoy esperando que me traigan la pecera, no me la entregaron.
¿En la bolsita cuánto vive un pez?
Si no, es unas horas, pero hay quien se tienta con la belleza
de la bolsita
peces.
O en la bañadera, lo metes en la bañadera, se va a bañar tu novia, y dice, ¿qué es esto? Creo que hay que cambiar de novia, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa en el transcurso de la cual vamos a obsequiar a cada uno de los presentes una raya. ¿Eh? Momento, señor, ya la entregan. Pausa.
Comienza espacio publicitario.
Saborea el partido con una torta de Candela. Repostería artesanal. 0800-555-CANDELA.
El sábado, Nacional es una galería de arte.
Pues Vargas Llosa, que de todas las conferencias que quiera.
A las 18, el teatro abre sus puertas en Postales Argentinas.
Tiene que ser un escritor argentino el que abra la Feria del Libro.
Con Jorge Dubati.
El cine sirve para contar, que el cine sirve para testimoniar.
Desde las 19, el cine que se puede ver por radio.
El cine sirve simplemente para estar, simplemente sirve para acompañar.
Manivela, con Coco Blaustein. A partir de las 20, Pacho O'Donnell nos acerca palabras, recuerdos, historias.
Un sentimiento nacional que en aquellos tiempos no era frecuente, sobre todo los unitarios.
Los caminos de Pacho O'Donnell.
Concebían al país como un puerto de Buenos Aires conectado con Europa.
El sábado, la radio pública tiene cultura.
Estás en buena compañía. Estás en Nacional. Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias.
En 2011 la historia sigue pisando fuerte en las tardes de Nacional.
Café de por medio, nos sentamos a pensarla y compartirla con ustedes en
Argentina tiene historia, con Jorge Alperín,
Nora Anchar
y Santiago Varela, de lunes a viernes de 16 a 17.
Por Radio Nacional, la radio pública.
Jorge Luis Borges y Leopoldo Lugones, Sarmiento y Cortázar, José Hernández y Juan Bautista Alberdi. La Feria del Libro es parte de nuestra ciudad y el lugar donde todos los escritores se encuentran. Hasta el 9 de mayo te esperamos en La Rural para visitar la 37ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Una ciudad abierta al mundo de los libros.
Fin espacio publicitario.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzés. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro los integrantes del Trío Sin Nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina, munido de su babón. Zaragoza. Y el licenciado pentacadémico, Ariel Dolina.
Bien, maestro, buenas noches. Carla y Sabrina le piden Te lo juro yo.
Te lo juro yo es una canción española y justo hay una sevillana hoy, así que vamos a pasar vergüenza un poquito. Si caigo redondo, usted sabe que no.
Bien,
sí. Usted púnteme. Yo no me di cuenta de que te tenía hasta el mismo día en que te perdí, y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio para mí. Llévame por calle de hiel y amargura, ponme ligadura y anda, pégame, guésame en los ojos un puñado de arena, mátame de pena, pero quiéreme, mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la mar amiga. Te lo juro yo. Mira que para mí en el mundo no hay nada más que tú, y que mi jaca y si digo mentiras se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar, y que si te miento me castigue Dios, eso con la mano sobre el Evangelio, te lo juro yo.
Bueno, maestro, aquí Gaby le pide Tico Tico, eso por ahí lo puede tocar.
Tico
total,
Tico, pero eso es... ¿Quiere que tomemos? ¿A dónde está la flauta? Ah, un momentito. Por acá está.
Dolina, quiero pedir el tema al sordo La Mariposa, y le manda besos a su mamá Betty y Sabrina.
¿Quiere cantar La Mariposa?
Podemos hacer un poquito, sí. Si quiere.
¿Qué tono? Yo sé en qué tono.
La estrella tiene fuego. las aves. Yo solo tengo amarguras. Entre sus flecos la aurora tiene mil encantos presos. En los huesos de la mujer que se adora, la guitarra cuando llora también tiene su terneza, la noche tiene grandeza que en sus crespones están.
También con un estilo ibérico, ¿no? ¿Eh? Con un estilo español también esto.
Tiene, claro. Esa forma de cantar es inconfundible.
Esos giros, sí.
Y claro, esas sinuosidades de la voz las hemos heredado del canto del sur de España, evidentemente.
Maestro, aquí Juanjo pide al trío sin nombre Blue Velvet.
Bueno, que será cuarteto sin nombre en este caso.
Bueno, va, segundo.
Si bemol, ¿no?
Santiago y Angie piden One Love.
Bueno.
A ver.
Un, dos, tres, y... One love, one heart, let's get together and feel alright. Hear the children crying, one love, ooh, one heart.
Jorge de Villavoz le pide Traicionera.
Bueno, a ver si, si puedo hacer algo. Vivir es morirse. Me están haciendo burla.
Hay algo raro, ¿eh?
A ver, Omadero. Vivir es morirse soñando mentiras. Vivir es un sueño que cuesta la vida. Vivir sin querer es vivir sin amor. Es irse muriendo de pena y dolor. Y canta cantando, recorre los barrios, soñando quimeras para el porvenir, en tanto que el cobre sonando al caer, despierta el cieguito que está por dormir. Es una historia breve de un ciego con una mina que pide limón.
Maestro Alfredo Spegazzini le pide Tarde Gris.
Tarde Gris también tiene lo suyo, ¿eh? Cachito canta. ¿Por qué lloras? ¿Acaso mi presencia junto al dolor también a vos te apena por recordar tu vida sin esencia que arrepentiste y hoy querés ser buena? La tarde gris, tan gris como esta pena, acompañó mi quebranto por tu herida, porque eras vos la dicha de mi vida, es la ansia de cantar y la ley de mi fe.
Lindo, ¿eh?
Ese está bueno. Pedacitos de tango tenemos hoy, ¿eh?
Sordo, ¿podría tocar tu pálida voz? Le dice Ariel Fernández.
Pedacito de valses también.
Le prometo a presentarle a Martín Redrado, si cumple.
Pero yo no la canto, la cantaba Rolón. Sí. Bueno, un día la vamos a cantar cuando nos visite Rolón. Sí. Porque yo no, tengo prohibido cantarla.
Rubí también.
Yo la sé. Pero
un poquito.
No, sé, no, no.
¡Epa!
Te oí decir. A ver si usted no la sé. Te oí decir. Adiós, adiós. Cerré los ojos y oculté el dolor. Después pensando que ya no vendría, traté de atraparte y ya no podía. Y el corazón lloró de amor. Y en el silencio se escuchó tu voz. Tu voz oriente, lejana y perdida, tu voz aterida, tu pálida voz.
Muy bien, Rolón.
Gracias, Rolón. Ahí se va Gabriel. Gracias, gracias, Gabriel. Bueno, 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 Gabriel. Sí, no, no entendí lo que dijo. Bueno.
Para Matilde le piden Sueño Querido.
¿Quiere cantar Sueño Querido? No, pero no me acuerdo, sí, en qué tono lo hacía.
Creo que lo hacíamos en do.
En do podría ser, con un pianito, ¿no?
Los 20 abriles estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y el ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que no pudo, proseguí con fe.
soñaba el sol de mis primeros años, sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas, me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Maestro, para Sofía de Villa Ballester le piden Durazno a 40 el 100.
Durazno, un cachito quiere que cante.
Sí, bueno, sí, esa no, me encanta.
A ver, pero bueno.
Caminar del Tomiano, ni queja la cabezada, malustrosa y bien cuidada, que cadena de italiano. Un moño rojo galano bate al sol con su espamento, mientras que el dueño contento con la mano hace bocina y grita por las esquinas: Durazno a 40 el ciento. Blanca alpargata de lona, a rayas el pantalón, negra faja de algodón, la camiseta prisiona, el puji no desentona, la pinta en ningún momento, porque en su requintamento sombreja la vista rana al gritarle a una fulana: Durazno a 40 el ciento. La flor del monte patrona, lo brisco y los amarillos, y acariciando al tordillo un compa de tango entona, tiene una frase burlona y un piropo en el momento, y mientras observa atento a una paica que transita, se sube la faja y grita: Durazno a 40 el ciento.
Qué lindo.
Maestro, Jorge es de Montevideo y pide Mañanitas de Campo.
Bueno, bien. A ver si podemos hacerla. Es una rancherita, ¿eh?
Había pedido Viejo Vals también, pero la hicimos ayer, así que no.
Claro, lo hicieron. Lo hicieron, no, sí, lo hicieron usted y Barco.
Sí.
Surcos afanoso voy, sembrando dicha que empiezo a alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trebonar flor, te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción. de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como Apolo vendavales. A mí me asaltó el dolor, hoy me encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reno, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor, busque fortuna y hace un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar, estoy rendido de tanto
amor. Maestro, Sandra le pide por una cabeza.
¿Quiere que la hagamos un cachito? Tenemos que hacer cantar el coro, ¿no?
Sí, lamentablemente, sí. Es así. ¿En qué tono lo hace usted?
Si bemol.
Si bemol. Y en esta, espera que busque la... Aquí está. Hay que hacer este coro. Él canta.
Por una cabeza.
Por una cabeza.
Toda la locura.
Toda la locura.
Tu boca que besa.
No, no,
no está.
Tiene que hacer el coro, ella es la.
Una cabeza.
Por una cabeza.
Toda la locura.
Toda la locura.
Su boca que besa. Borra la tristeza. Calma la amargura. Cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer, y al jurar sonriendo el amor que va mintiendo, queme en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza.
Tenemos que ir.
Bueno, ¿por qué se quiere ir?
Los veremos tristes y amargados.
¿Cuál?
Los veremos tristes y amargados.
Muy bien, sí, sí, para terminar bien arriba.
Bien arriba.
Los veremos tristes y amargados. Los veremos tristes y sin amor. Los veremos.
triste y amargado, porque la chica de al lado dijo que no.
Dijo
que no,
que no. Adiós, maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias. Tu mejor opción.
Seguí en la radio pública.
Por Nacional. Argentina se informa.
Es la hora 2:02 en todo el país. En Buenos Aires, cielo despejado, temperatura 11 grados, humedad 73%. Amado Boudou y Daniel Scioli participaron de un seminario sobre territorialidad. El precandidato a jefe de gobierno porteño y el gobernador bonaerense encabezaron Ciudad, Territorio y Región, en el que se respaldaron mutuamente de cara a las elecciones. Boudou sostuvo que le gustaría que en el próximo gobierno Cristina Fernández sea nuevamente presidenta y que Daniel Scioli sea el gobernador de la provincia. Por su parte, Scioli devolvió los elogios al resaltar que un hombre de los valores, experiencia y capacidad de trabajo de Boudou tendrá la vocación de comandar la ciudad. Instalarán cámaras de seguridad en los colegios de La Plata. La intención del Consejo Escolar de esa ciudad es combatir los hechos de vandalismo que destrozan los edificios. También busca evitar la venta de drogas y controlar el tránsito de manera eficaz. Vélez aseguró su clasificación ganando en la altura de Quito. El equipo de Gareca venció por 2-0 a Liga de Quito en Ecuador, con goles de Ricardo Álvarez e Iván Bella. Se clasificó a los cuartos de final de la Libertadores, en donde enfrentará a Libertad de Paraguay. 11 grados la temperatura en Capital Federal y alrededores, humedad 73%, el cielo está despejado.
Argentina está informada por la radio pública. AM870.
Radio Nacional.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Hermanos.
Radio Nacional Argentina
y FM93.7 presentan Rosca Izquierda.
Al aire en 30 segundos, señor.
Radio Nacional presenta a Alfredo Rosso y Rafael Hernández. Bienvenidos a Rosca Izquierda. De lunes a viernes, de 16 a 18. En Nacional Rock.
Música moderna en FM.